El Evangelio, número 7. Venimos hablando sobre cuál es el mensaje básico del cristianismo para entender mejor qué es lo que creemos, cómo es la salvación que tenemos en Jesucristo. Sigo aquí con Jorge Rodríguez, mi amigo, vecino, panadero. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien?
Hola, Henry. Bien, bien.
Y hemos hablado sobre el mensaje básico de que todos hemos pecado, tenemos una necesidad para un Salvador, que Dios mandó a Cristo para morir en nuestro lugar. Hemos hablado de la importancia, por qué tiene importancia la sangre de Cristo, qué significa la cruz de Jesús. Y hoy queremos hablar sobre el término el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. ¿Dónde viene esta frase? Jorge, vos lo ubicás en la Biblia, la frase, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabes? Nuevo Testamento, Antiguo Testamento.
O
¿Vos
sea,
dónde lo escuchaste por primera vez en tu vida, esta frase?
esto lo escuché en la Iglesia Católica.
Sí, es parte de la misa,
Es
¿no es
parte de
cierto?
la misa, sí.
También en la iglesia anglicana, hay aquí el Cordero de Dios que quita el
Que
pecado del
quita el
mundo.
pecado del mundo.
Bueno, esto se encuentra en Juan 1:29, dicho por Juan el Bautista. Ve Jesús pasar y dice a alguno de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, yo supongo que lo hemos escuchado tantas veces que no lo hemos cuestionado mucho, especialmente cuando uno lo escucha desde niño, uno no llega a cuestionarlo demasiado. Pero uno podría preguntar, ¿no? ¿Por qué justo este tipo de animal? ¿Por qué no dijo, he aquí la vaca de Dios? ¿El oso de Dios? ¿Por qué no dijo el perro o el gato de Dios que quita el pecado del mundo? Hasta que nos parece blasfemia decirlo, ¿no? Nos damos cuenta que realmente tenemos una preferencia para el cordero, pero no sabemos por qué. No el águila de Dios. Y tampoco dice la oveja o el carnero de Dios, es decir, un animal ya más maduro, más fuerte. Justo elige un animal indefenso y un cachorro de un animal indefenso. Y uno piensa, bueno, el Todopoderoso Cristo, lleno del poder y la gracia de Dios, comparado con uno de los animales más débiles, víctima en muchos sentidos, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y esto es lo que queremos mirar un poco hoy. ¿Por qué Dios eligió este término, el Cordero de Dios? Porque es algo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y lo queremos intentar entender mejor. Jorge, tal vez puedes leer en Génesis 22, 7 y 8, está en el contexto de cuando Dios pidió a Abraham sacrificar su hijo Isaac sobre el monte Moría. ¿Por qué no lees estos dos versículos para nosotros?
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Okay, entonces van en camino. Abraham todavía no ha dicho a Isaac qué es lo que le había pedido Dios. Dijo, bueno, vamos a adorar a Dios. Y bueno, juntan todas las otras cosas, la leña, la cosa para hacer fuego. Y tenían todo menos lo que normalmente llevan también, era el animal del sacrificio. Y Isaac ya tenía como 12 años, entonces van caminando, caminando, y él sabe que, bueno, no hay un negocio grande de animales en el camino. Y entonces pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tal vez su padre, que ya tenía 112 años, él pensaba, bueno, el viejo ya lo está perdiendo, ¿no? No, siempre está olvidando cosas y justo vamos a hacer un sacrificio, no tenemos un sacrificio. Pero mira lo que dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así que desde el primer libro de la Biblia hay este concepto de que uno ofrecía un animal. Cuando uno mismo había pecado y merecía la muerte, uno ofrecía la muerte de un animal sin mancha, como tomando el lugar de la persona que había pecado contra Dios. En Éxodo 12, es justo cuando están por salir de Egipto, el pueblo de Israel, después de las 10 plagas, y esto es antes de cruzar el Mar Rojo. Y esto es la noche de la Pascua, cuando iba a pasar el ángel de la muerte. Y él dice a los israelitas, ¿qué tienen que hacer para que la muerte no entre en su casa? Ahora, interesantemente, no era suficiente que simplemente eran judíos. No sé, esto va a ser para los egipcios asquerosos. Ustedes no tienen nada de temer porque ustedes son hijos de Abraham. No, no, no. Todos tienen que hacer la misma cosa. La muerte iba a visitar a cada casa, salvo las casas que se preparaban. Lo mismo hoy. La muerte eterna va a visitar cada casa, salvo las casas que por fe responden y se preparen. ¿Qué es lo que ellos tuvieron que hacer? Dice Éxodo 12, empezando en versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Versículos 5 y 6. El animal será sin defecto. No me vas a ofrecer uno que ya estaba por morir y estaba rengo y tuerto. Y no, no, no. Debes ofrecer lo mejor que tienen. Sin defecto. Lo inmolará. Lo van a cortar el cuello. Toda la congregación. 7 y 8, y tomarán de la sangre de este cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel. ¿Qué es esto, Jorge? ¿Qué son los postes y dintel?
Los postes son el marco de una puerta, digamos.
Exactamente.
¿No?
Los postes eran la parte vertical de los dos lados y el dintel era la parte de arriba. Entonces tenían que pintar sangre, no es muy higiénico, ¿no? Sangre ahí en la puerta de su casa. Igual el próximo día iban a dejar esta casa para siempre. Entonces no había problema. Pero qué interesante, ¿no? En la casa en donde lo comieron, tenían que poner la sangre ahí. Y dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego, etc. En versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Versículo 13, y la sangre ahí en la puerta os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No iba a ver, bueno, ustedes son hijos de Abraham, entonces voy a pasar. No, no, voy a ver la sangre. ¿Qué decía la sangre? Alguien aquí ya murió. La muerte visitó cada casa. La única diferencia era la muerte de quién. En cada casa alguien iba a morir. O el primogénito o un cordero. Vemos una muerte de sustitución que ellos tenían que hacer por fe. Lo mismo en nuestras vidas. La muerte va a pasar por cada vida y cada casa. Pero es donde uno ha puesto por fe la sangre del cordero de Dios en su corazón, que el ángel de la muerte pasa de largo, porque ya alguien murió por nuestros pecados. En Levítico 5:5-6, dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación, para aplacar la ira de Dios, traerá a Jehová una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Entonces esto ya era una parte de después de los sacrificios. Cuando uno pecaba, uno tenía que traer un animal sin defecto para su expiación. Y en Números 28 habla de que tenían que ofrecer un cordero cada mañana y cada tarde, no cada persona. Pero en cuanto al pueblo de Israel, establece que tenían que ofrecer cada día un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde, como un holocausto continuo. ¿Por qué? Por cubrir los pecados del pueblo. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento vemos el uso de animales y especialmente corderos, como una manera de tratar con nuestros pecados. Ahora, Isaías 53 es uno de los pasajes más interesantes en el Antiguo Testamento sobre la persona de Jesucristo. Jorge, ¿vos sabés cuándo fue escrito Isaías? ¿Tenés una idea más o menos?
Sé que más de 400 años antes de Cristo.
Creo. Ok. Era como un poco más, como 600 años antes de Cristo, porque era 100 años antes de la caída de Jerusalén. Y la última parte de la Biblia fue escrito 100 años después de la caída de Jerusalén. Entonces, más o menos 600, por lo menos 600 años antes de la venida de Cristo. Ahora vamos a mirar, es un pasaje un poco largo, pero lo vamos a mirar y ver las similitudes que hay con la vida de Jesucristo. Dice, empezando en versículo 4, Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, en el momento de ver a Cristo azotado y crucificado, pensamos, bueno, este probablemente era un ladrón, ¿qué habrá hecho? ¿No? Porque no estarían haciendo esto si no hubiera hecho algo malo. No lo entendieron en el momento que Cristo no estaba sufriendo por sus pecados, sino por nuestros. ¿Queréis leer versículo 5? Isaías 53, 5.
Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Viste, otra vez, la idea de una sustitución. Nuestro era el castigo por nuestras rebeliones, pero Él fue herido en vez de nosotros. Molido por nuestros pecados. Yo creo que muchas veces no tomamos en serio nuestro pecado, pero cuando vemos qué precio, qué gran precio costó para solucionar nuestro pecado, empezamos a ver entonces qué serio tenía que haber sido, ¿no? Vamos a leer Isaías 53, versículo 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren cuánto como lo que vemos en la vida de Jesucristo, y esto fue escrito, como dijimos, 600 años antes de Cristo. Así que ya tenemos una figura tan clara de lo que Cristo hizo para nosotros, aún apartados de Dios, aún no buscando a Dios, perdidos en un sentido. Yo creo que muchas personas se ofenden con, ¿por qué me dicen que estoy perdido? Yo sé exactamente dónde estoy. Pero la cosa es que nos hemos alejado de Dios y buscando nuestro propio camino, pero también equivocándonos. Por mucho tiempo en nuestras vidas no queremos admitir que nos hemos equivocado, y seguimos en nuestra postura. Pero la vida tiene una manera de humillarnos de las diferentes cosas, que sueños que tenemos y proyectos que empezamos a nuestro estilo, a nuestra manera, y no nos sale bien. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que estamos más limitados de lo que pensamos. ¿Queréis ayudarme en leer versículo 7, Jorge?
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Otra vez, viste, Cristo no se eligió no defenderse, no abrió su boca, y dicen que cuando uno mata un cordero, casi no hace ningún sonido. Supongo que sería diferente si uno tiene un león ahí, está intentando con un cuchillo matarlo, y bueno, te va a dar una lucha. Un chancho también, dice Javier. En versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él murió por nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Otra vez el énfasis sobre su inocencia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jorge, ¿te acordás cuando yo te pregunté sobre la muerte de Cristo y tu concepto en tu niñez, no? Y me habías dicho que para vos era como
una gran injusticia.
Y miren lo que dice este pasaje. Jehová quiso quebrantarlo. Era conforme a la voluntad de Dios. Dios no lo hizo, pero Dios lo permitió porque estaba buscando lograr algo que de otra manera no se podía lograr. Era tu salvación y mi salvación. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por mi pecado, por tu pecado, verá linaje o descendientes, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, después de dar su vida en expiación por nuestros pecados, iba a haber un linaje, una descendencia de personas que por su muerte en la cruz iban a tener vida. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es tan claro, y pensando que fue escrito 600 años antes de Cristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, vamos a pasar hasta el último libro de la Biblia en Apocalipsis, donde vemos otra vez este término, Cordero de Dios, como hablamos al principio. Es el término que usó Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo creo que en parte él lo dijo porque Abraham había dicho en el primer libro de la Biblia, cuando su hijo le preguntó dónde está el animal y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y al final vino Jesucristo y Dios había provisto el cordero para morir en nuestro lugar. ¿Qué cosa, no? Creo que estamos tan convencidos de que si uno es suficiente fuerte y amoroso, que uno puede hacer cualquier cosa a bajo precio. Normalmente es así, ¿no? Son los ricos que no tienen que pagar nada porque le dan todo gratis. Y los pobres que tienen que pagar el precio total. Y uno piensa, bueno, si Dios es todopoderoso y todo amor, y realmente me ama, va a decir, bueno, está bien. Todos cometen errores. Y he decidido, por mi posición y autoridad, de decir, bueno, ya está. Pero que él, de esta manera, no iba a ser justo. Porque había prometido una cosa. El que peque, morirá. Así que, qué sorpresa cuando Dios dice, no, el castigo queda firme. El que peque, morirá. Y después manda a su hijo para tomar todo nuestro castigo. Alguien fue castigado cada vez que yo pequé. Los latigazos cayeron sobre alguien, no sobre mí, pero sobre el Hijo de Dios. Y esto nos muestra que realmente no es nada, no es poca cosa cuando yo me equivoco, cuando yo peco. Alguien sufrió por esto. Apocalipsis 5, Juan está hablando de su tiempo en el cielo, en su visión, digamos, del cielo. Y hay un rollo en capítulo 5 y nadie estaba digno de abrir el rollo, el libro. Y Juan dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, si vos estás en algún lugar y dicen, no te afliges, hay un león aquí, seguro te vas a agarrar con un poco de miedo, porque no te dijeron si estaba atado o en una jaula. Dice, no te preocupes, hay un león aquí. Bueno, sí, vas a empezar a preocuparte. Entonces, dice que Juan empieza a mirar para este león. Y dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. En el centro del universo está, en un sentido, el cielo, la presencia de Dios. Eso dice, en medio del, en el centro del cielo hay un trono. Y en medio del trono, es decir, en el puro centro del universo, hay esta figura, un cordero como inmolado. Para los griegos, en el centro del universo era Zeus, el que tenía todo poder, relámpagos, truenos, poder estaba en el centro del universo. Con Confucio era paz, con Buda era la falta de deseo. Con el estoicismo era la indiferencia al dolor, estaba en el centro del universo. Para los judíos era un Dios todopoderoso. para Islam también, un Dios todopoderoso, autocrático, que hace lo que quiere hacer. Y para los científicos que no creen en Dios, para ellos el centro del universo es la ley natural. Pero en el cristianismo, el centro del universo es el amor que se sacrifica para el bien del otro. Un cordero como inmolado. No algo que parece muy poderoso, pero al final no hay nada más poderoso en el universo que el amor que se sacrifica para el bien del otro. Así que tenemos un dibujo muy lindo de que Cristo, que se podía haber presentado como un león, elige para toda la eternidad a tener como una figura de cordero, como inmolado. En un sentido pequeño, débil, sufrido, que todavía lleva la marca de nuestro castigo en su cuerpo para siempre en el cielo. Porque al final es su gloria. Porque nada expresó tanto su amor para nosotros, que era dispuesto a sufrir para ti y para mí. ¿Qué cosa cuando uno piensa cuánto otro ha sufrido para ti y ni te daba cuenta, no? Tal vez vos has tenido hijos, ¿no? Y a veces uno queda perjudicado tu hijo por alguna mala decisión. A veces tal vez en el tránsito. O alguna decisión económica. O alguna otra cosa. Y uno se da cuenta, por mis errores, mi hijo realmente tuvo que sufrir. Y es un sufrimiento especial saber que otra persona tuvo que pagar un precio tal vez muy más alto de lo que yo tuve que pagar, pero era mi error. Así que Cristo, en ese sentido también, es el que murió por nosotros. Y entonces esta figura de Cordero de Dios, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es algo que vemos desde el principio hasta el final de la Biblia. Era algo que Dios, era como una ilustración que Dios preparó miles de años antes de Cristo. La razón por qué Dios lo hizo así es porque es muy difícil para nosotros captar cosas, entender cosas. Entonces Dios busca comunicarnos su plan y lo va preparando con anticipación y ya tiene una figura porque se entiende lo desconocido a través de lo conocido. Entonces no sabemos cómo sería ser el Hijo de Dios o no sabemos cómo es el cielo. Uno no puede decir, bueno, es como estar en el cielo. Bueno, nunca estuve en el cielo, entonces esto no me ayuda. Es como estar en Júpiter. Bueno, nunca estuve en Júpiter, no sé cómo sería estar en Júpiter. Pero si decimos, es como tomar un café con leche medilunas. Bueno, esto tenemos mucho conocimiento. Es como comer pan en la mañana, recién que sale del horno. Y esto que habían practicado por 2000 años de elegir un cordero, llevar un cordero sin mancha, ellos con sus propias manos tenían que cortar el cuello y verlo morir, sabiendo esto es porque yo me equivoqué, este animalito no se equivocó, pero esto me da esperanza de tener vida y de escapar de la ira de Dios. Y después ver que Dios no solamente tiene ira contra el pecado, pero tiene infinito amor hacia el pecador. Y envía a su propio Hijo para pagar esta pena terrible por mí y por cada uno de nosotros. Así que cuando venimos a Cristo, no venimos a un león. Venimos a un cordero que estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Vamos a terminar con una oración. Y tal vez uno que nunca ha visto a Cristo así, va a querer invitarlo a entrar en su corazón de una manera especial hoy. Señor, muchas gracias por Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te pido perdón por a veces pensar que tú eres demasiado severo o que no debe haber ningún castigo por el pecado. O pensar que yo simplemente puedo zafar. Ahora me doy cuenta, Señor, que si yo escapo la muerte eterna es solamente porque otro pagó todo por mí y se llama Jesucristo. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón. Pido que me cambies y que me hagas una nueva persona. Quiero amarte como me has amado a mí. Y quiero verte en el cielo algún día y darte gracias ahí personalmente por tu sacrificio por mí. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.